Hebreos capítulo 9. En unos minutos vamos a leer unos versículos de este capítulo. Ya hemos leído varios en nuestra lectura bíblica en esta mañana. Pero en este día de aniversario, ¿cuántos están alegres? ¿Sí? Muy bien. Mejor estar alegre que triste, ¿verdad? Y en este día queríamos predicar un mensaje. Yo quería predicar un mensaje que realmente se trata de la razón por la cual todo esto está aquí. En Guatemala se encuentra, no solamente en Guatemala, pero en Guatemala se encuentran muchas iglesias cristianas evangélicas. Y usted puede ir en muchos lugares en el mundo y encontrar muchas iglesias evangélicas cristianas. Y usted podría decir, pero ¿qué de todo esto? Pues la verdad es que todo se trata de la sangre. Todo se trata de la sangre. Muchas veces nosotros no damos cuenta qué tan importante es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el elemento más importante, céntrico, esencial de toda la vida y en realidad de toda la humanidad. Porque si no fuera por la sangre de Cristo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí el día de hoy. Estuviéramos haciendo algo en el mundo, quizá lleno de vicios, quizá lleno de problemas, quizá, y eso no quiere decir que quizá usted está aquí en esta mañana y no tiene algún vicio, o no tiene algún problema. ¿Quién no tiene problemas, verdad? Pero la razón por la cual estamos aquí es porque algo hizo la diferencia en nuestras vidas en un tiempo, o que alguien se ha preocupado por usted para invitarle para que estuviera aquí el día de hoy para escuchar de la razón por la cual estamos aquí congregados. Todo se trata de la sangre. La importancia de la sangre de Cristo no puede ser sobreenfatizado. Se encuentra o se cuenta la historia del evangelista Juan Wesley. Juan Wesley estaba regresando a la casa de una reunión, un culto, una noche cuando un ladrón salió y le asaltó. Como cosa rara que nunca ha sucedido en Guatemala, ¿verdad? Pero un ladrón de repente sale y asalta a Juan Wesley. Y Juan Wesley no andaba casi nada. Él no tenía mucho dinero, solo tenía con él unos cuantos centavos, tenía unos papeles de literatura evangélica. Y como eso me hace recordar, eso es punto y aparte, pero había un hermano o hay un hermano en la iglesia Monte Gerizim, en la zona 7, que le asaltaron una vez, le robaron su carro, le robaron todo, y mientras caminaba, gracias a Dios no lo secuestraron, pero le habían robado nada, y mientras caminaba para encontrar alguien para prestar un teléfono a llamar, le asaltaron otra vez y él dijo, tienes mala suerte, ya no tengo nada, ya acaban de robarme todo. Y gracias a Dios lo dejaron salir, pero eso es punto y aparte, como le digo. Pero Juan Wesley estaba en esa situación, no tenía mucho. Y el ladrón tomó lo que podía y comenzó a huir. Y cuando dijo Wesley dijo, espere, tengo algo más que darle. Amigo, es probable que un día lamente haber vivido ese tipo de vida. Y cuando llegue ese momento, aquí hay algo para recordar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, el ladrón huyó mientras que Wesley hincó su cabeza y oró unas palabras y dijo, Señor, utiliza esas pocas palabras en el corazón de ese hombre. Años después, Wesley estaba predicando en su iglesia y después del culto estaba saludando a la gente y se le acercó un desconocido y se presentó y era un hombre que ya tenía su propio negocio, estaba yendo bien las cosas y todo eso. Y se presenta a Wesley y dijo, yo era aquel ladrón que le había robado esa noche. Y todo lo debo a usted. Y Wesley dijo, oh amigo mío, no me debe nada a mí. es todo por la sangre de Cristo. Es todo por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, es sumamente importante y esencial en todo. En Hebreos capítulo 9, la Biblia dice en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muchas veces, hermanos, nosotros no damos cuenta de qué tan sangrienta es la palabra de Dios. Nosotros queremos venir a una iglesia nítida, que tiene muros blancos, que tiene el piso nítido, que sentamos en una silla cómoda. Queremos todo arregladito, queremos todo que esté en orden. Y claro, en lo más posible debemos hacer las cosas en orden. Pero la Biblia es un libro lleno de sangre. Vamos a ver los antecedentes de la sangre en la palabra de Dios. Todo comienza en el huerto de Edén con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva vivieron ahí, estaban en un estado inocente, ellos no habían pecado todavía, Satanás vino en forma de culebra, de serpiente, y tentó a Eva. Eva cedió a la tentación, pecó. Luego Adán voluntariamente tomó del fruto y pecó, el fruto prohibido. Y como resultado, ellos fueron expulsados del huerto de Edén. Ustedes saben la historia, que cuando dieron cuenta que se habían pecado, se fueron, se escondieron y se cosieron un tipo de delantales de hojas de higuera. Pero cuando Dios vino, Él dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Él dice, es que nos salió mal, Señor. Realmente, es que pecamos y vimos nuestra desnudez, entonces fuimos a escondernos. Y Dios dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y como resultado, la Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde el primer pecado, como decía en Hebreos capítulo 9, versículo 22, hubo derramamiento de sangre. Dios mismo tuvo que matar a algunos animales, quitar esos pieles y darlos a Adán y Eva, mejor dicho, a vestir a Adán y Eva con esos pieles, porque ellos habían pecado. Más adelante encontramos, hay muchas historias, no vamos a contarlos todos, pero más adelante, cuando la nación de Israel ya estaba desarrollándose, habían bajado a Israel, Isaac y su familia, Jacob y su familia, estaban en Egipto, comenzaron a crecer, a hacerle una nación grande, y el faraón les hizo esclavos de eso, de Egipto. Vino Moisés, de parte de Dios, a librar al pueblo. Y Moisés llegó con el faraón y faraón dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no les voy a dejar salir. Entonces Dios, por mano de Moisés, hizo muchas señales y también trajo plagas tremendas sobre el pueblo de Egipto. Y el último plaga que iba a venir, Dios dio instrucciones a Moisés de que ellos tomaran un cordero y que lo mataran, que lo prepararan, que pusieran la sangre en los postes y en el dintel de las casas donde estaban las familias israelitas, y que comieran ese animal. En Éxodo capítulo 12, versículo 7 y luego 12 y 13 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche y por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Ellos tenían que poner la sangre de esos corderos en los postes y el dintel de la casa. Y si no tenía esa sangre puesta ahí, en esa misma casa, aunque fueran israelitas, iban a morir el primogénito. Más adelante, cuando al fin salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, Dios pone la ley. Él da a Moisés la ley y él luego dice, mire, este va a ser lo que yo quiero que hagan. Yo quiero que hagan un tabernáculo y en ese tabernáculo va a haber un altar y van a tener que venir y hacer sacrificios en ese lugar. En Éxodo 29, versículos 38 y 39 dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuní con vosotros para hablaros ahí. Él dice, día y noche, continuamente yo quiero que haya sacrificio en mi casa. Y eso requería, hermanos, hablamos de sacrificio. Y hace un tiempo estábamos estudiando esta porción de Éxodo y vimos unos modelos del tabernáculo que han hecho en diferentes lugares. Y todo está nítido. No hay sangre en el piso, no hay animales por todo lado, porque es un modelo. Pero el tabernáculo y luego el templo más adelante era un lugar de sangre continua. Sangre derramada por todos lados. Era un lugar de mucha sangre. Y todo eso nos lleva a otro evento. En Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente, esto está hablando proféticamente de Cristo, y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La religión de los judíos, de los hebreos, era una religión sangrienta. Como leímos en Hebreos 9, 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto es los antecedentes de la sangre en la palabra de Dios. Pero todo eso tuvo una razón. Todo eso tenía un anticipo. Había una anticipación de un evento que iba a venir después. La Biblia dice que Abraham creyó a Jehová. Él creyó a Jehová, dice en Génesis, en Romanos 4:3 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham vio de lejos el Mesías. Él por fe miraba hacia adelante y decía, un día va a venir un Salvador del mundo. Y en ese pacto que hizo con Jehová, Jehová dijo que tenía que tomar animales y dividirlos a medios y apartarlos y separarlos. Y Jehová pasó en medio de eso, en una forma de hacer un pacto en aquel entonces. En la Pascua que ya mencionamos, tenía que poner la sangre en los postes y en el dintel, pero tenía un propósito eso. La Biblia dice, Juan el Bautista hablando de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan decía eso, en el tiempo de Jesús, no era nada más un título que él escogió del aire. Era el título de que los judíos, los hebreos, bien conocían. Cuando hablaba del Cordero de Dios, ellos sabían que estaba hablando del animal sacrificial, pero en este caso era el Cordero de Dios perfecto, el Señor Jesucristo. En el tabernáculo y en el templo,
No quiere pasar. Ahí está.
En el tabernáculo y en el templo tenían sacrificios continuos. Animales que derramaban su sangre día tras día, día tras día, día tras día. Y cada uno de esos animales era una representación del Cordero de Dios que venía en el futuro. Es interesante porque en el Antiguo Testamento se encuentra 192 veces la palabra expiación. La palabra expiación, expiar o expiación, quiere decir cubrir. Esos animales servían para cubrir los pecados, pero no para quitar los pecados. En el Nuevo Testamento solo tres veces se utiliza la palabra expiación, y esas tres veces se está refiriendo a los holocaustos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra propiciación, que quiere decir satisfacer. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él no solamente cubrió nuestros pecados, Él satisfizo a su Padre. Él hizo todo lo necesario para que su Padre Celestial quedara satisfecho por la paga del pecado, porque Cristo derramó su propia sangre. En 1 de Juan capítulo 2, vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia dice que Cristo es nuestra propiciación. Él es el que hizo todo para satisfacer al Padre. Y eso es bueno. De saber la historia de la sangre en la Biblia es bueno. De entender que los sacrificios del Antiguo Testamento señalaba anticipadamente al crucifixión de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay otra cosa necesaria, y esa es la aplicación de la sangre. En el Antiguo Testamento, cuando estaban por salir de Egipto, ellos pudieran haber matado al animal, pudiera haber comido al animal dentro de su casa, como eran las instrucciones de Dios, pero si no habían aplicado la sangre a los postes y al dintel, cuando pasaba el ángel de la muerte, de la misma forma hubiera muerto. ¿Por qué? Porque la sangre tenía que ser aplicada, tenía que ser puesta en las puertas según lo que Dios había dicho. En el tabernáculo no solamente tenían sacrificios todos los días, sino que una vez al año, como una cosa especial, como un recordatorio especial, el sumo sacerdote tenía que matar a un animal y llevar esa sangre dentro, no solamente del lugar santo, que donde entraban los sacerdotes todos los días, sino hacia adentro, a un lugar que se llama el lugar santísimo. Eso es donde estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Y encima de esa arca tenía una tapa que era de oro puro. Y tenían unos querubines encima de ese arca como protectores. Y esa tapa es conocido como el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote entraba con esa sangre, tenía que aplicar esa sangre en el propiciatorio. Todos los animales que sacrificaban, mira, dos corderos, mañana y tarde, todos los días. Pero eso era solamente como costumbre, como el rito que tenía que hacer. Aparte de eso, personas traían becerros, traían tórtolas, traían diferentes tipos de sacrificios, otros animales. Y cuando dedicaron el templo de Salomón, sacrificaban miles y miles y miles de animales. Y uno dice, bueno, con tanto sacrificio, eso debe ser suficiente. Pero no era suficiente, porque todavía una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo y aplicar la sangre en el propiciatorio. Todo esto representaba algo. Que un día nosotros teníamos también que llegar a aplicar esa sangre. No la sangre de los animales, como hemos leído en esta mañana. La sangre de los machos, cabríos y de los becerros nunca podrían salvar a nadie. Era una cosa para anticipar el Cordero de Dios, para anticipar ese sacrificio perfecto. Cuando ellos traían un animal de un año, tenía que estar sin mancha. Pero era un animal con mancha, solo que no tenía que tener manchas visibles. O sea, lo más posible tenía que ser perfecto. Pero nada es perfecto. Hasta que vino el Cordero de Dios. Perfecto. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, ¿qué dice? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la sangre de Cristo que tenemos perdón de nuestros pecados. No es por ningún rito, no es por ninguna obra, no es por ser buena gente. Es bueno ser buena gente, pero ante Dios la Biblia dice en Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces lo mejor que podemos ser no es suficiente para Dios. Él dice todavía: apestas delante de mí. Porque llevamos una naturaleza pecaminosa y además de eso cometemos muchos pecados. Entonces Dios llega y Él dice: la única forma en que yo les acepto es por la sangre de un cordero perfecto, y ese cordero es mi Hijo Jesucristo. En Colosenses 1, versículos 2 y 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es solamente por la sangre de Cristo. Si usted está aquí, perdón, no quiero ofenderle, no es mi propósito, pero no importa qué tan buena persona es usted. No importa qué tanto ha asistido a una iglesia. Yo yo nací un miércoles en la noche, como a las 10 en la noche, y el domingo estuve yo en la iglesia. Y toda mi vida he estado en la iglesia. ¿Sabe qué? Eso no me hace mejor que ninguno. Es solamente cuando entendemos que la sangre de Cristo es la única cosa que nos puede salvar, y confiamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús, quien derramó esa sangre por nosotros. Y luego vemos el alcance de la sangre. En Egipto fue más o menos, y también en cuanto al tabernáculo y el templo. Todos los sacrificios y la sangre que fue derramada en ese entonces, toda esa sangre era más que nada por el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios en su misericordia y en su soberanía, Él escogió a Abraham de una familia pagana para hacer de él una nación grande, para llamarlo su pueblo escogido. Y todo lo que leemos en el Antiguo Testamento de los sacrificios, tanto en los sacrificios individuales como con Abraham, como en el tabernáculo y luego en el templo, todo eso prácticamente tenía un significado solamente para Israel. Pero luego, más adelante, en lo actual, desde que Cristo murió por nosotros, ya esa sangre tiene un alcance para todo el mundo. No es solamente para un pueblo escogido. No es solamente como algunos enseñan que, bueno, Dios es soberano, entonces nosotros creemos en la soberanía de Dios, y por tanto en la elección divina de Dios, y por tanto en la predestinación de que Dios ha escogido a algunos para ir al cielo y otros para ir al infierno. Usted no va a encontrar esa enseñanza en la palabra de Dios. La Biblia dice que Él dio su vida por todos. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a algunos, ¿verdad? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Al mundo. Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo que ya leímos en 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier persona sobre la faz de la tierra que llega a entender y a recibir ese sacrificio de Cristo como la paga de su pecado y recibir a Cristo como su Salvador, puede llegar a ser hijo de Dios. No solamente algunos selectos, no solamente los ricos, no solamente los guapos, no solamente los que tienen talento, no solamente los que pueden hacer muchas cosas, cualquiera. Dios lo hizo de tal forma de que nadie podía estar delante de Él. Dice, es que yo no pude, yo no tenía suficiente dinero. O yo no pude, es que yo no sabía hacer ciertas cosas. Y Dios dijo, no, es un regalo. Es un regalo que yo te doy. No sé qué tengo en mi billetera, hermano. Al fin le llega, ¿verdad? Solo uno de a uno, hermano. Ah, no. Mejor le doy de a 10. Hermano Juan, quiero regalarle eso. Muy bien. ¿Qué es un regalo, hermanos? Es un obsequio. Ahora, el hermano Juan no tiene que lustrar mis zapatos, no tiene que lavar mi carro, no tiene que hacer nada más. ¿Qué hizo él para recibir esos 10? ¿Qué tal? Hizo algo. ¿Qué hizo? Lo recibió. Lo recibió. Yo he utilizado este ejemplo, yo no sé cuántos billetes he regalado en mi vida utilizando este ejemplo, testificando a personas. Pero a algunas personas yo le he extendido el billete y ellos como que me miran con, ¿y esto qué? Tómalo, es un regalo. ¿Por qué? Y rehusan. Algunos han rehusado. ¿Y sabe qué? Hay personas hoy en día que cuando Dios extiende el regalo de salvación, ellos rehúsan tomarla. Y es un regalo de Dios. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la salvación no viene heredado. Lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Y mire lo que dice, como oro y plata. Yo tengo una argolla aquí de matrimonio que es de oro, no es oro puro, es 10 quilatas o algo así, pero este es de oro. ¿Por qué hacen los anillos de matrimonio o de oro o de plata? Porque se supone que son metales que duran. Pero la Biblia dice aquí, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos comprados con algo mucho más valioso que el oro y la plata. Y la sangre de Cristo hace cosas en nuestras vidas. La pregunta es esta, ¿alcanzó a Israel en un entonces? Luego fue extendido a todo el mundo, pero ¿se ha extendido a usted? ¿Usted ha apropiado de esa sangre? ha pedido a Cristo perdonar sus pecados y limpiarte de toda maldad por su sangre y recibirlo como su único y suficiente. Vamos a Gálatas, suficiente Salvador. En Gálatas capítulo 2. Casi termino, pero hay almuerzo, entonces no se preocupe. Gálatas 2. En versículo 16 la Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y miren lo que dice, por cuanto por las obras de la ley, ¿quién? Nadie será justificado. Nadie, nadie. Nadie será justificado por obras. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese regalo, es ese don que Él nos da gratuitamente. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, si Dios hubiera dicho, aquí son 10 mandamientos, y si tú puedes cumplirlo, puedes llegar al cielo. Y le voy a decir de una vez, hipotéticamente, ¿verdad? Supongando que Dios diga, sí es posible llegar al cielo por cumplir los 10 mandamientos. Entonces yo tendría que trabajar y hacer lo posible para cumplir los 10 mandamientos siempre. Pero Dios no dio la ley con ese propósito. Él dio la ley para decir, David, mire qué tan perfecto soy yo, y sabe que tú nunca puedes cumplir esa ley. Por tanto, tú necesitas un Salvador, porque tú no puedes. La sangre de Cristo, en primer lugar, condena. Condena. Vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27, versículo 25. Estos son, es el tiempo en lo cual los fariseos, los líderes religiosos de Israel están ante Pilato y están queriendo condenar a Cristo, y Pilato llega y dice, yo no hallo ningún delito en este hombre, yo no hallo falta en él. Y él lava las manos. Y miren lo que dice el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, él lavó sus manos diciendo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y ellos respondieron, versículo 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su, ¿qué? Sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de Cristo condena. La Biblia dice en Juan, vaya conmigo a Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Hebreos 10, 29 la Biblia dice, ¿cuánto mejor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay personas que escuchan vez tras vez tras vez el mensaje de salvación únicamente en Cristo Jesús, únicamente en su sangre, y sigue rehusando, por decirlo así, tomar el billete. Y la Biblia dice, los que hagan tal cosa es como si están pisoteando al Hijo de Dios. Es como si están teniendo por inmundo su sangre, como que su sangre no es suficiente. La sangre de Cristo condena, pero la sangre de Cristo también convierte y limpia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? Su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Cristo convierte el alma. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y como dijo Wesley al ladrón, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él dijo, consumado es. Y se sentó a la diestra del Padre. La sangre de Cristo condena. La sangre de Cristo puede convertir y limpiarle de todos los pecados que tiene. Pero hay otra cosa que la sangre hace también, y es que conquista. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Este está hablando del tiempo de la tribulación. Y la Biblia dice en versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos han vencido, ¿por medio de qué? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es la sangre de Cristo que nos da victoria, hermanos. Es la sangre de Cristo que conquista. Si nosotros estamos luchando, hermanos, con algún vicio, como hablamos, con algún problema en nuestra vida, reclamamos la sangre de Cristo y decir, Señor, en tu nombre y en la sangre de Cristo, nosotros vamos a tener victoria. Queremos vivir para ti. Es la sangre de Cristo que nos da esa victoria. Una vez tenía un culto especial en una exposición cerca del puente Golden Gate en San Francisco. Había invitado a un predicador, el grupo que organizó el evento, y invitaron a ese predicador, pero mientras era un buen orador y sabía hablar elocuentemente y todo eso, pero mientras hablaba, este predicador comenzó a, primero como encubiertamente, pero mientras predicaba un poco más abiertamente, a hablar de la limitación del poder de la sangre de Cristo. Y la gente estaba nada más aguantando y diciendo, este hombre no es muy fundamental, no es muy ortodoxo en su creencia, ¿verdad? Y había una hermana ancianita en la congregación y esperó hasta que terminó de predicar aquel varón, y ella humildemente se puso de pie y en una voz algo calladito comenzó a cantar el famoso himno. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y antes de terminar la primera estrofa, algunas otras personas comenzaron a cantar con ella. Para la tercera estrofa habían cientos de personas, porque era una reunión grande. Y casi todos estaban cantando cuando llegó a la última estrofa, que decía, eterna fuente carmesí, raudal del puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y a pesar del mensaje de ese evangelista, que no confiaba plenamente en la sangre de Cristo Jesús, por el testimonio de esa ancianita y los demás que comenzaron a cantar ese gran himno, varias personas aceptaron a Cristo ese día. Y la razón, hermanos, es porque todo se trata de la sangre. Si por cualquier otro modo uno pudiese llegar al cielo, aparte de la sangre de Cristo, entonces Cristo murió en vano. Pero no murió en vano. La pregunta que le tengo en esta mañana es esta. ¿Tiene usted la sangre de Cristo aplicada en su corazón? ¿Ha confiado en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Y es urgente que lo haga. Se dice, ¿por qué es tan urgente? Varias razones. Cristo puede regresar hoy. Pues Cristo, mientras andábamos en El Salvador esta semana pasada, estábamos hablando con varios hermanos pastores y alguien me preguntó si yo pensaba que las señales alrededor indicaban de que Cristo pudiera regresar en cualquier momento. Y yo digo, mire, para mí todo está puesto ya para que pudiera venir en cualquier segundo. Y si Cristo regrese ahorita, ¿va a ir con Él? ¿O se queda? Hay otra razón. Nosotros no tenemos la promesa de mañana. Hace 15 días fui al entierro de un pastor asistente de la Iglesia Bautista Jesucristo, Jesucristo Salva, 35 años de edad, y murió en menos de 48 horas después de una crisis de diabetes. He conocido a personas quienes han muerto instantáneamente en un choque de carro. Usted puede morir en camino hacia su casa. Primero Dios no. Pero nadie tiene la certeza de que tenemos una hora más de vida. Yo puedo en este momento morir de un infarto. Pero ¿sabe qué? Estoy preparado. La sangre de Cristo está aplicada a mi corazón. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario no solamente fue suficiente para todo el mundo, fue suficiente para David López. Y es suficiente para usted también. ¿Por qué va a esperar? Puede ser que llega un momento en lo cual ya Dios deja de obrar en su corazón. Hace unas semanas hablamos, enseñamos el miércoles en la noche acerca de un corazón endurecido. Y cada vez que tú dices no al Señor, tu corazón se pone un poco más duro. Y llega el momento en el cual Dios dice, igual como hizo con Faraón, está bien, ahora yo endurezco tu corazón. Y ya es muy tarde. Tiene la sangre aplicada en tu vida. Solamente Cristo puede hacerlo. Voy a pedir que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Nadie mirando. Todo se trata de la sangre de Cristo. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana ya profesamos conocer a Cristo. Y gracias a Dios por eso. Pero profesar conocer a Cristo no le hace salvo. Si realmente no tiene la sangre aplicada a su corazón. Si realmente no has aceptado a Cristo. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Yo crecí en la iglesia e hice una profesión de fe a los 7 años. Pero a los 18 años yo reconocí que realmente no había aceptado a Cristo. Y yo confié en Él como mi Salvador personal. Ir a la iglesia no le hace salvo. Leer tu Biblia no te hace salvo. Orar no te hace salvo. Es cuando tú confías en la obra terminada de Cristo para la salvación de tu alma. En un momento voy a orar y luego voy a dar una invitación. Y la razón por eso es para darle a usted una oportunidad de tomar esa decisión de aceptar a Cristo. Es lo que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios ya hemos hecho en el pasado. Nadie se burlará de usted. En cambio, se regocijarán con usted por la decisión que toma. Señor, en esta mañana te pido que obres en cada uno de nuestros corazones, pero especialmente, Señor, en el corazón de la persona que está aquí sin Cristo Jesús. Y aún así, Señor, ayúdanos los creyentes a reconocer que la sangre de Cristo es también la respuesta a la necesidad de victoria en nuestras vidas. Señor, dependemos de la obra de tu Espíritu Santo, porque el hombre no puede convencer a nadie. Esa es obra tuya. Lo dejo en tus manos. En esa misma actitud de oración, si usted está aquí el día de hoy, nunca ha aceptado a Cristo y Dios está tocando suavemente su corazón, está diciendo: ¿por qué no abres tu corazón a mí? ¿Por qué no me aceptas como Salvador personal? La Biblia dice en 2 Corintios 6, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No es mañana, ¿sabe por qué? No tienes la certeza de mañana, es hoy. ¿Habrá alguien en esta mañana quien diría: pastor, ore por mí? Yo entiendo que la sangre de Cristo es lo único que me puede salvar y hoy quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así? Ahí donde esté, levante su mano. Queremos orar por usted. Joven, señorita, señora, señor, si murieras en este momento, ¿estás seguro de ir al cielo? Cristo te puede dar esa certeza. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Estoy cansado de luchar con Dios. Ahora quiero rendirme y quiero vivir en ese gozo que Él quiere darme. ¿Alguien en esta mañana? Quiero cambiar la invitación. Eso no quiere decir que la invitación está cerrada para si usted quiere aceptar a Cristo. Pero ¿quiénes están aquí en esta mañana y dirían: pastor, yo ya conozco a Cristo como mi Salvador personal, pero no he visto antes la gran importancia de la sangre de Cristo? Y he estado luchando con algunas cosas en mi vida. Y ahora entiendo que aún la sangre de Cristo es la clave para esa victoria. Ore por mí en esta mañana. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más antes de que oramos? Amado Padre, tú has visto en esta mañana no solamente las manos, sino los corazones. Tú sabes, Señor, el corazón de aquella persona que está aquí sin Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en sus corazones. hasta que llegan a ese punto de rendirse a ti. Pero varios de tus hijos han levantado la mano en esta mañana diciendo que han reconocido ya o han sido recordados de la importancia de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido que ayudes a estos hermanos y hermanas a reclamar tu sangre en las diferentes circunstancias, las diferentes dificultades que tienen en los problemas, Señor, de acudir a ti y no de tratar, como aún en esta mañana vimos, que David, el hombre según tu corazón, trató de solucionar sus problemas por sí mismo. Señor, entendemos por tu palabra que eso nunca funciona. Pero muchas veces seguimos intentando y no aprendemos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Pido, Señor, que bendigas el resto de este culto, que bendigas, Señor, el tiempo de compañerismo y de almuerzo que vamos a tener, que sea de provecho para nuestros cuerpos y, Señor, que realmente podemos salir de aquí gozosos por lo que tú has hecho en nuestros corazones el día de hoy. Que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.